Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos ahora en tema fondo, aquí en las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El llamado para declarar un estado de emergencia en Cuba por violencia de género se hace cada vez más necesario cuando se observan la cifra de los asesinatos de mujeres a causa del machismo que impera en la isla. Un tema complicado porque no se requiere del reconocimiento del feminicidio como un delito, sino que es imperante la existencia de una sociedad civil independiente que aborde el tema y crea programas de concientización que hay hoy, pues, no existen.
Sí, señor.
Hay en muchas partes del mundo.
Exacto.
Pero en Cuba no.
Ahí es donde está el punto. No solamente se requieren las leyes, no solamente se requiere que cambien las leyes, que se reconozca el feminicidio como un crimen, como tal, independiente, no como un asesinato común. Se necesita esto, pero yo creo que esto ya va mucho más allá. El castigo es perfecto. Bien, tiene que haber castigo. Pero tiene que haber también campañas de concientización, tiene que haber un mecanismo mucho más allá del Código Penal y de las leyes, tiene que existir. Quizás muchos me dicen, pero si todavía no tenemos ni tan siquiera la figura de crimen del feminicidio, ¿cómo vas a ir más allá? Bueno, hay que decirlo. Si se hace o no se hace, ya es otra cuestión. Si lo permite o no lo permite el gobierno, ya es otra cuestión. Pero yo creo que el tema va mucho más allá. Y esto es algo que yo quiero, y hoy lo vamos, por lo menos a nuestras invitadas, se lo vamos a preguntar. Esto es algo difícil, complicado. Esto está arraigado en la sociedad cubana y esto necesita de atención de las autoridades. En serio. Y bueno, ya tenemos en línea telefónica a Ileana Álvarez. Ella es directora de la revista Alas Tensas. Alas Tensas es una publicación que se hace en Cuba sobre temas de género y también de feminicidios. O sea, o de feminismo. Aunque reporta el feminicidio, por supuesto, temas feministas, temas de género, etcétera. Se fundó en el 2016 en Cuba. Y tenemos también a Yanelis Núñez, quien es la coordinadora del Observatorio de Alas Tensas. Así que con ellas dos vamos a tratar de profundizar en lo que yo considero un tema sumamente complicado, que es este machismo arraigado en la sociedad cubana.
Bienvenidas al programa. Ileana, comenzamos contigo. ¿Por qué el feminicidio representa la forma más extrema de violencia machista en Cuba?
Bueno, realmente el feminicidio es un crimen de odio. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y tiene sus causas, son causas estructurales, causas que tienen que ver con la violencia machista, con el machismo, con la misoginia y con el patriarcado en sentido general, que está presente en cada una de las esferas de la sociedad cubana y también en el imaginario, en la psicología, es decir, en cada punto que tú analizas dentro de la sociedad. Cada nicho ahí te vas a encontrar la presencia del machismo. Por tanto y demás, hay que nombrar el feminicidio como lo que es, ¿no? Un crimen de odio que merece una atención especial, porque además de ser un crimen de odio, es una violación de los derechos humanos más elementales, no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad, porque como dije antes, permea cada uno de los elementos que están presentes dentro de la sociedad. Y por tanto, también es un problema de salud pública y por tanto y demás va a repercutir en cada una de las acciones de la sociedad. Una sociedad verdaderamente democrática, verdaderamente libre, tiene que erradicar la violencia de género, porque la violencia de género es algo muy negativo y es un problema que puede permear incluso a cualquier país, incluso los países democráticos. Uh-huh. Un país como en Cuba, donde está presente el totalitarismo, donde está presente una dictadura, estas problemáticas se han invisibilizado y ocultado durante mucho tiempo. El invisibilizarla ha provocado que el fenómeno se incremente, que esté en crisis. No quiere decir que no antes no hayan existido los feminicidios, sino que cada vez más las personas van tomando conciencia de este mal, y gracias precisamente a la educación de la sociedad civil, de las organizaciones feministas y de las denuncias que constantemente estamos haciendo. Y en este sentido ya se visibilizan más los crímenes de odio machista, los homicidios por cuestiones de género. Entonces te das cuenta que la sociedad cubana lo ha ocultado, y al ocultarlo, al no nombrarlo, no ha buscado resolver las causas que están presentes en la sociedad y que provocan los feminicidios, provocan este tipo de asesinatos. Cuba se ha perdido una gran oportunidad, por ejemplo, ahora a finales de diciembre, cuando aprobó el nuevo Código Penal, que es punitivo para muchos aspectos, sin embargo, no nombra la figura legal del feminicidio. Hay que partir de un reconocimiento del problema. Cuando se reconoce el problema, es que se puede actuar sobre él y se puede tratar de prevenirlo, y se puede actuar sobre las causas que lo generan. Cuba ni siquiera los nombra, no habla de esto en los medios oficiales. Cuando lo nombra en los medios oficiales, lo nombra mal. Es decir, como si lo nombra como un asesinato o como un grave hecho, con palabras eufemísticas que lo que hacen es tratar de hacerle una pintura a un hecho tan terrible como es la muerte de una mujer por misoginia, por cuestiones, solamente el hecho de ser mujer. Y entonces ha provocado que esta crisis se vaya profundizando cada vez más y que no se puedan realizar políticas públicas para prevenir un problema que está, como decía, permeando todas las esferas de la sociedad cubana.
Yo creo que hiciste bien, Ileana, cuando dijiste que esto es algo que ha existido en Cuba durante mucho tiempo. Y es cierto, yo recuerdo, siendo un muchacho, viviendo todavía en Cuba, justamente por allá, en donde es mi familia, en Cienfuegos, pues el caso de una vecina de mi tía, que el marido, o sea, ellos se separaron, y el marido regresó, borracho, con un machete, y la picó en 4 pedazos, la mató. Ahora, yo creo que hiciste muy bien en decirlo, que la diferencia de ahora es que existe este observatorio de Alastensa, existe Yo Sí Te Creo, existe Alastensa, existen grupos de la sociedad civil independiente, increíblemente reprimidos por el gobierno, increíblemente, existen grupos que a través de ustedes se puede denunciar o por lo menos cuantificar lo que está pasando y podernos dar cuenta de la gravedad del problema.
Yo quiero agregar algo más. Existen las redes sociales también, que anteriormente no había, y eso se quedaba en la cuadra, en el barrio o en la ciudad.
Exactamente. Yo creo que, y además de todo eso, se nutre, Yo Sí Te Creo, nutre Alastensa, se nutre el observatorio.
Y ahí viene, etcétera, la inmediatez del caso y la denuncia que se hace.
Yo te pregunto, Yanelis, bueno, y gracias, por supuesto, ya le dimos las gracias al principio. Yanelis, ¿por dónde hay que comenzar? O sea, en todo esto, yo, la verdad que si tú me lo preguntas a mí, yo no tengo respuesta. Pero bueno, ustedes están involucrados en esto. ¿Por dónde hay que comenzar?
A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Es difícil, más que nada, cuando las instituciones públicas que deberían representarnos, pues son rehenes del Estado, ¿no? No tienen autonomía, no permiten el trabajo con la sociedad civil real, la que está en las calles, la que conoce la situación, la que tiene un aprendizaje sobre protocolos internacionales, sobre cómo se debe manejar esta situación en estos casos. Entonces, es un contexto bastante difícil, pero que se debe ir llevando a la par del resto de la exigencias y las demandas que tiene la sociedad civil, por supuesto, primero el cese del autoritarismo y del gobierno, pero a la misma vez, y por lo menos parte de nuestro trabajo, a la vez que estamos exigiendo el cese de la criminalización, la posibilidad de trabajar, también estamos haciendo campañas de sensibilización ciudadana, que es importante, es la base, porque mañana tenemos un proceso de transición democrático y aún hay una sociedad que no está sensibilizada sobre el tema de la violencia de género y digamos que alrededor de eso hay muchos estereotipos y hay muchos prejuicios, ¿no? Hay nociones que no se entienden, que son manipuladas incluso también por el gobierno. Entonces, yo creo que parte del trabajo de la Red Femenina, de la Alianza Cubana por la Inclusión, que lleva tiempo denunciando la violencia política, que es otra manera de violencia de género que manifiesta el Estado cubano, ha sido eso, ¿no? Tratar de que las personas vayan cada vez tomando más conciencia de la importancia de la denuncia, pero también de la importancia de la prevención y de la importancia de el trabajo mancomunado entre medios públicos, medios independientes, digamos, pero si tuviésemos el control de los medios públicos, pues serían esos los que ayudarían en las campañas, los que ayudarían en incluso en alertas de desapariciones, que es algo súper importante, ese trabajo en conjunto cuando ocurre una desaparición de una mujer o una niña, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones y con medios públicos. Entonces, es más que nada ir dando herramientas y tomando conciencia a la misma vez que tratamos de recuperar el país, ¿no? Que es algo importante, porque mañana el gobierno, a mí yo siempre lo recalco, firma una ley integral contra la violencia de género, que es lo que nosotros estamos exigiendo, porque una ley integral atravesaría todas los sectores de la sociedad, una ley bien hecha, digamos, pero mañana la firma y si se mantiene ese estado totalitario, pues sabemos que esa ley no va a traer buenos resultados ni buenos frutos. Entonces, por supuesto que la queremos, la pedimos, porque es parte del trabajo de la sociedad civil, más que nada construir leyes que nos amparen, aunque ellos no las respeten, pero es parte de nuestras exigencias ir pidiendo estas leyes a la misma vez que concientizar a la población. Entonces, yo creo que, no sé si va a ir un poco, pero un poco la importancia de esto es que la gente vaya tomando conciencia de qué significa la violencia de género, cómo se expresa, cómo se puede trabajar desde la sociedad civil y sus articulaciones, qué podemos hacer cuando tengamos el control de las instituciones para ayudar a la erradicación, que es un proceso largo, porque es un proceso de construcción social, no solo de las mujeres, no solo de los hombres, sino es un proceso largo, un proceso de inculcar nuevas maneras de relacionarnos. Entonces no es cualquier cosa. En otros países donde hay llevan más tiempo, digamos, en este trabajo, donde hay leyes, donde hay procesos, hay democracia, incluso en esos países, por supuesto, la violencia de género se mantiene, porque es un camino largo que tiene la sociedad y que en Cuba, por supuesto, estamos completamente atrasados porque no nos han permitido tomar ni el espacio público, ni el espacio de las comunidades, ni el espacio del activismo ciudadano, ni siquiera los espacios del feminismo, ¿no? Que son espacios emancipatorios y que por eso ellos, ninguna de sus instituciones se llaman a sí mismas feministas, ¿no? No sé si ni la FMC se llama a sí mismo feminista, ni ninguna del resto de las organizaciones que ellos tienen bajo, digamos, la supuesta sombrilla de sociedad civil, ¿no? Que sabemos que todo es una farsa, pero es importante eso, saber por qué ninguna de esas se llaman feministas a sí mismo. Hay feministas académicas, que eso es otra cosa, pero no organizaciones del Estado. Entonces, ¿por qué ellos saben que hay un poder en el feminismo de emancipación y que puede generar espacios de cambio, espacios de diálogo y espacios de autoorganización, que es lo que ellos no quieren, no solo para luchar contra la violencia de género, sino también para otras problemáticas sociales? Entonces, el camino es largo, pero se tiene que ir haciendo con el resto de las luchas, ¿no?, que se están haciendo, el resto de las luchas, digamos, por eliminar la discriminación racial, por eliminar la discriminación contra la comunidad LGBTI, como son luchas que distintos colectivos han tomado desde hace mucho tiempo de la mano, y por supuesto la lucha política para sacar el gobierno, y por supuesto la lucha contra la violencia de género, se tienen que unir y tiene que ir de la mano del resto de las otras demandas.
Uh-huh. Yo creo que se necesita mucha, mucha información, sobre todo a la mujer cubana. El Observatorio de Género de Alas Tensas ha publicado o ha registrado 5 tipos de feminicidio: el feminicidio en la pareja o expareja, el feminicidio familiar, feminicidio sexual, feminicidio social, feminicidio vicario. Todos, y es la pregunta que le hago ahora a Iliana, ¿todos han sucedido en Cuba, de acuerdo a esta clasificación?
Bueno, sí. Primero, conocer, ¿no?, de que OGAD, es decir, el Observatorio de Género, uh-huh, da las tensas, le voy a decir un poco cómo trabajamos, ¿no? Documenta y registra los feminicidios con el apoyo de las redes de observadoras repartidas por toda la isla. se nutre de algunas alarmas, es decir, algunas alarmas que aparecen en redes sociales o que algunos medios reportan entre sus páginas web, pero a veces ni siquiera aparecen algunos de los feminicidios que hemos podido verificar y registrar en las redes sociales. Pero como tenemos esta red observadora repartida por toda la isla, nos llegan estas alarmas a nuestros canales de comunicación y entonces enseguida pasamos a verificar y triangular. Lo triangulamos ¿de qué manera? A través de las aliadas, a través de las propias observadoras que tenemos en todas las provincias, a través de los familiares, que es un punto clave para estas verificaciones, y los amigos de los familiares de las víctimas. El trabajo de verificación de hogar se realiza con todas las medidas de seguridad y cuidado necesario para que las observadoras y aliadas, así como para que todas las mujeres cercanas a las víctimas que puedan colaborar en la verificación no tengan problemas, porque sabemos que esta tarea, aunque ustedes no lo crean, también es perseguida por la seguridad del Estado. Y bueno, las feministas son criminalizadas, pero ni siquiera a veces muchas personas estas que trabajan y colaboran en la sede observadora ni siquiera son feministas, son mujeres aliadas que aunque tienen una conciencia de género no se consideran a veces ni feministas, pero que también son perseguidas por su activismo y por su sentido ético y civil. Entonces trabajamos con mucha seguridad en ese sentido. Ahora, la metodología que utilizamos es la que ha empleado el Ministerio de Igualdad en España desde diciembre del 2021 y que empezó a emplearse como tal con un reconteo en este país, en España, en 2022. Y nosotros lo consideramos que esta metodología, que está avalada por la ONU, avalada por la Unión Europea y demás, como una de las más progresistas del mundo, y realmente la consideramos la más completa y la más justa para documentar los feminicidios. ¿Por qué? Porque generalmente antes, y aún en muchos países, como es el caso de Cuba, los feminicidios solamente están dentro del tipo de feminicidios de los que ocurren entre pareja y expareja. Y se dejaban algunos otros tipos que era injusto que no se contabilizaran como feminicidios, como por ejemplo los feminicidios que ocurrían en el entorno familiar, algunos feminicidios, los feminicidios vicarios, los feminicidios familiares e incluso algunos feminicidios sociales que nosotros también hemos contabilizado, que ocurren con personas que no conocen a la víctima, pero que en el momento de la muerte se puede detallar en la narrativa de lo que ha ocurrido, del hecho violento, se puede detallar que hay un sesgo de género y una misoginia impactante, ¿no? Entonces también ese tipo de feminicidio claro, social, que antes no se contabilizaba, nosotros los contabilizamos. Claro. Entonces esto ha provocado que realmente nosotros hayamos verificado o recontado anteriores feminicidios. Así encontramos que hay, es decir, presencia de todos los tipos que les he mencionado. Claro, siempre se demuestra, ¿no?, a la hora de hacer los análisis estadísticos, que el feminicidio que más abunda, el más común, es el que ocurre, sigue siendo el que ocurre entre personas muy elevadas, parejas o exparejas. Así, por ejemplo, de los 36 feminicidios que contabilizamos el año pasado, 28 habían ocurrido entre pareja y expareja.
Claro.
Los cinco tipos de feminicidios que hemos contabilizado, es decir, que tenemos en nuestra metodología, han estado presentes en las verificaciones y en el registro que tenemos hasta la fecha.
Sí, no, la diferencia es grandísima, mayor por pareja o expareja y después muy lejos viene por cuestión sexual.
Sí, ¿por qué razón? Porque esto demuestra precisamente que es en el seno este de la relación entre pareja y pareja donde la misoginia y el machismo se puede verificar, ¿no?, más fácilmente. Pero no quiere decir que no está presente en otros tipos también. Hay un tipo de feminicidio que nosotros conocemos, hemos tenido algunos alertas algunas alertas acerca de ello que todavía no tenemos contabilizado, pero sabemos que han ocurrido, lo que pasa es que no lo hemos podido triangular y verificar. Claro. Y en ese sentido nosotros somos muy estrictos. Si no logramos esta triangulación, no lo contabilizamos. Claro. Que es llamado transfeminicidio.
Oh, ¿y eso se refiere a...?
Se refiere a los asesinatos de las personas trans, de las mujeres trans. Donde, increíble, aparte de la transfobia, hay un gran componente de misoginia en estos asesinatos.
Dios mío, más grave todavía la situación.
Exacto, porque además es un tipo de feminicidio que está muy invisibilizado, no solamente, exacto, en Cuba, a nivel mundial.
Claro.
Pero que realmente
tiene esa
doble cualidad, ¿no? Que hay una transfobia junto con la misoginia.
Antes que se nos termine el programa, nos queda muy poco tiempo. Yanelis, una de las, no sé, ¿te atreves a mencionar alguna causa o por lo menos algo que se está dando dentro de Cuba que no ayuda a arreglar nada? A mí se me ocurre, cuando lo quiero comparar, voy ahora a extrapolar una cosa con la otra, pero muchas veces cuando se habla de la violencia cubana, uno tiene que referirse también a esa violencia que el gobierno cubano expresa. Díaz-Canel habla con guapería, se expresa con guapería, el primer ministro también, los militantes del partido. ¿Tú crees que esa actitud hasta cierto punto también puede ayudar a ese arraigamiento de ese machismo, de esa, yo le llamo guapería para que me entienda dentro de Cuba, de esa guapería barata que usan muchos de estos dirigentes?
Ileana lo decía, la violencia política.
Claro, sí, pero más que la violencia política es la percepción que se tiene del macho dirigente del partido, ¿no? Y somos buenos revolucionarios, somos los duros, somos los bárbaros.
Lo que pasa es que la violencia machista yo creo que no tiene frontera.
¿Qué tú crees de eso,
Irene? Exacto. Exacto. Y el tema del prototipo de líder viene de Fidel Castro, ya no solo Canel, que es un dictador de pacotilla, pero ese, el prototipo de líder machista que controla, que sabe de todo, viene desde la figura de Fidel Castro y está muy arraigada, ¿no? Está arraigada en el funcionamiento de las instituciones del país, que al final son los que controlan todos los sectores de la población. Y por supuesto, estas expresiones que las vemos en Twitter, incluso el dictador de mi corazón, como esas relaciones entre que son tóxicas, además, lo que promueven son relaciones de pareja tóxica, esos tweets que muchas veces entre la pareja de Díaz-Canel, Liz Cuesta y él se han realizado, al final lo que están promoviendo es un tipo de relación que es tóxica, que es lo que nosotros estamos tratando de evitar, ¿no? Pero, y ahí ves un poco la ignorancia, la incapacidad, la falta de preparación, la falta de, de empatía, en el caso de la burla, ¿no? Y la manera de desprecio con la que se comportan frente al pueblo, y por supuesto eso incide en todas las esferas, de una manera u otra, y la, digamos, que el feminicidio no esté tipificado en el Código Penal y que sea la propia FMC la que se haya negado, porque ahí está documentado, que ellos mismos lo publicaron, que la FMC dijo que no era necesario tipificar el feminicidio, pues ahí te das cuenta de que la manera del pensamiento machista permea todas las instituciones, incluso organizaciones de mujeres como puede ser la FMC, que sabemos que es un brazo más represor del régimen, ¿no? Aunque esté compuesto por mujeres, y ahí también ves la expresión del machismo, ¿no? En Cuba, pero todo eso influye también en no solo lo que vemos, sino lo que no vemos, ¿no? Porque la falta de transparencia que hay con respecto a las acciones que supuestamente deben hacer en favor del pueblo, el tema de las últimas dos leyes que firmaron en 2021 en favor de la mujer, no sabemos realmente los avances alrededor de eso, y los pocos resultados que nos llegan, ellos mismos dicen que han incumplido. Entonces, ahí puedes ver pues la falta de voluntad política, no les interesa la vida de ningún cubano, y por supuesto en ese desinterés y en ese desprecio, las mujeres, que son el eslabón más vulnerable, pues son las que en peor situación siempre se encuentran, ¿no?
No tenemos tiempo para más, desafortunadamente el tema da para, y las vamos a volver a invitar más adelante, esto es un tema recurrente y tenemos que seguir insistiendo. Ileana Álvarez, gracias, directora de la revista Alas Tensas, y Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Alas Tensas.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí Tema a Fondo.